concebible. Y precisamente le voy a hablar de eso, de puestos. Desde que el presidente Santos anunció a Cambio Radical con que le quitaría los puestos si no votaba la JEP, está quedando mal aquí, Julio, todo el mundo. Empezando por Cambio Radical, por un lado, y terminando con el gobierno, por el otro. Cambio Radical está quedando mal porque en aras de la coherencia y de los principios, no modifica su posición frente a la JEP, pero que por ahora dice, del gobierno no nos vamos, que nos voten. Pero el gobierno también está quedando mal, Julio, porque ha convertido los puestos como una manera de chantaje en la moneda de cambio de la implementación del acuerdo de paz, que debería moverse por convicción y no por coacción. Ahora, rumores van y vienen. El ministro Rivera ha deslizado la especie de que algunos parlamentarios de Cambio Radical le han dicho sotto voce que ellos sí quieren votar por la JEP. Esto puede ser verdad, pero también puede ser un truco del ministro para dividir al partido. Y pasa exactamente lo contrario, que también se dice que hay amagos de rebeldía por parte de algunos partidos de la coalición afines al gobierno que también han dejado saber que no quieren votar la JEP. El ministro lo niega. En todo caso, Julio, hay aprobado 112 artículos y faltan 48, que se están discutiendo en comisiones conjuntas de Cámara y Senado. Pero independientemente de la posición de Cambio Radical, Julio, hay otro factor que está incidiendo sobre la aprobación de la JEP, el quórum. Este miércoles no hubo quórum. ¿Por qué? Porque los congresistas tenían que tomar avión por la tarde, un día antes de lo que normalmente lo hacen quienes viven por fuera de Bogotá, o sea, el jueves, y supongo que fue por el motivo Juan Pablo Calvás. Selección Colombia en Barranquilla. Todos estos factores están atentando contra la aprobación de la JEP.
Sí, sí, Lucas, todos estaban en Barranquilla, ¿no?
Pero no solo eso, eso fue uno de los factores que llevó a que se acabara el quórum, pero también hay algunos congresistas que están tratando de exprimir las últimas gotas del gobierno por la importancia de este proyecto de reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y algunos congresistas nos confirmaron que el gobierno está empezando a revisar las cuotas de todos los representantes y senadores de las comisiones primeras para apretarlos y obligar a que voten este proyecto de reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esta falta de quórum se debió tanto al partido como a algunos congresistas que están intentando sacarle los últimos puestos al gobierno nacional.
Pero mire, por eso está pertinente la columna que escribe hoy Ricardo Silva en el periódico El Tiempo, que se titula Cinismo, y es cómo la dinámica del Congreso y de los partidos frente a un proyecto que es esencial para el país, aprobarlo o no aprobarlo, cualquiera sea la posición, se esté manejando con esta bajeza de los puestos. O sea, que supuestamente los que representan a la población colombiana en una discusión que determinará el futuro de Colombia en los próximos años, que es la Justicia Especial para la Paz, se apruebe o no se apruebe, porque cualquiera de las dos tiene un efecto inmediato, que estemos ante las triquiñuelas de un tema electoral del 2018 y que se estén peleando los puestos, y que no realmente haya una discusión de fondo sobre qué es lo que le conviene al país, porque todos están inmersos en esa dinámica. Unos en temas electorales, de qué es lo que más les conviene para el próximo año, y otros con el tema de los puestos.
Pues, ¿cómo será que llamaron a Germán Vargas Lleras, que está en París, Camila, para que adelantara su viaje? Yo no entiendo si lo... Bueno, no sé si lo adelanta o no, pero él de todas maneras tenía programado, tengo entendido, regresar este fin de semana. Si después de que el fiscal llega a un acuerdo con el gobierno, que es, pues, la máxima autoridad en el tema penal en Colombia, también a Germán Vargas le van a hacer unos retoquitos al acuerdo para convencerlo de algo que Lucas nos ha dicho ya es una decisión. Bueno, es que quedarían muy mal si ahora van a cambiar de opinión y como ellos no venden sus principios, van a mantener los puestos por cuenta de maquillar un acuerdo que no se puede maquillar. Con lo que hicieron con el fiscal, ya las FARC dicen que no están de acuerdo. Pero esa será la discusión en el Congreso en su sabiduría. Pero Lucas, lo de los puestos es que no tiene presentación. ¿Qué hace Cambio Radical en el gobierno? ¿Por qué no se han ido? ¿Por qué no se han ido?
Claro,
no, y es que estamos esperando a ver qué pasa, porque de pronto... Primero, hay que decirlo claramente. Hay unos que no se quieren ir. La directora de Bienestar Familiar, que es una excelente funcionaria, no se quiere ir porque está contenta. Ella viene de trabajar en Bienestar Familiar, pero ella también tiene un futuro. Y ella quiere ahí construir un capital político para ser alcaldesa de Barranquilla. Y seguramente lo hará divinamente. pero está compitiendo con el ministro de Vivienda, que quiere lo mismo. El doctor Pumarejo quiere un año de ministerio, ya no hay casas que inaugurar, ni carreteras que entregar, y en un mes no habrá firmado un contrato. Pero quiere una figuración. ¿Por qué? Porque va por lo mismo, por la alcaldía de Barranquilla. Y mientras tanto, Lucas, ¿los principios qué? ¿Los principios no,
sí,
no valen?
Sí, Julio, y es que uno tiende a ver los ministerios como los grandes bastiones de los partidos. Sin embargo, lo que de verdad le duele a los congresistas son esas entidades de nivel medio. Por ejemplo, la Superintendencia de Notariado y Registro, que le acaban de quitar a Cambio Radical. Importantísima entidad. Ojo al tema de la Agencia de Seguridad Vial, del senador de Cambio Radical, Juan Carlos Restrepo. Ojo al caso de 472. Ojo a todos estos casos de entidades medias en poder de los congresistas y que son bastiones fundamentales, especialmente en tiempos de elecciones.
Pero mire, Julio, que tuvimos la posibilidad de hablar con una alta fuente del gobierno que nos dijo lo siguiente. El lunes, es decir, pasado este fin de semana, se define todo para Cambio Radical. De hecho, lo que nos enteramos es que en el momento en el que empieza ya a resquebrajarse la situación entre el gobierno del presidente Santos y el partido, hubo ya algunos de estos altos funcionarios o funcionarios medios del gobierno nacional que se acercaron al presidente de la República a presentarle su renuncia, los que pertenecen a Cambio Radical. Y el presidente dijo, no, todavía no. Y entonces vino el ejercicio de conseguir que al interior del Congreso se sacara adelante las modificaciones o los retoquitos, como usted dice, al proyecto de reglamentación de la JEP, dándole gusto al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. De esta manera, ¿qué es lo que se busca? Se busca tratar de alinear los astros de tal manera de que a su regreso de París, que se está dando en este momento, a esta hora, del regreso de Germán Vargas Lleras, se le pueda presentar un texto que esté mucho más acorde con esas preocupaciones que por lo menos desde el gobierno interpretan como compartidas. Las preocupaciones del fiscal serían similares a las que podría estar teniendo el ex vicepresidente y precandidato Germán Vargas Lleras. En esa línea, lo que se espera por parte del gobierno nacional es que este fin de semana haya un espacio de reflexión al interior de Cambio Radical. Uno, por cuenta de la salida del superintendente de Notario de Registro, que es, sin duda alguna, un mensaje. Pero dos, por las modificaciones que se hicieron. Teniendo en cuenta esto, el lunes es la fecha definitiva. ¿Por qué? Porque lo que se espera es ver cómo va a votar y cómo va a actuar Cambio Radical en las decisiones que se tomarán en torno a la JEP la próxima semana. Si el lunes no se notan cambios respecto a la posición de Cambio Radical dándole la espalda a la JEP, se tomará la decisión definitiva del gobierno de decirle a todos que se vayan. Pero eso no será sino hasta el lunes.
Tengo entendido que hay algunos que sí tuvieron la dignidad de presentar, ¿sí?, su carta de renuncia.
¿Sí?
Sí. ¿Hubo? Tengo entendido que el caso de la doctora Barragán...
Adriana Barragán.
Inmediatamente renunció, ¿no?
A sí. Los... Literalmente, Julio, la información que conocimos es que Adriana Barragán apenas se dio el comunicado de Cambio Radical apartándose de la JEP y de alguna manera apartándose del gobierno, fue la primera en poner la renuncia sobre el escritorio del presidente. Y el presidente le dijo, no, todavía no. Y así están varios de los integrantes de Cambio Radical que forman parte del gobierno. Están esperando la señal del presidente.
Pero hay un ministro, el del medio ambiente, Julio, que dijo que no se va porque él no está representando a Cambio Radical en el gobierno. Cuando todos entendimos que en su momento, cuando lo nombraron, era un ministro de Cambio Radical.
Por supuesto.
No, pues lo que dice Lucas, hay que mirar es con lupa los puestos que se desprenden de ahí y de todas las instituciones. Esa 472 la recuperaron, la señora hizo un gran papel. Ahí el presidente tiene también una encrucijada porque hay gente que viene trabajando hace muchos años dentro del gobierno, pero así es la política, ¿no?
Usted habla de Adriana Barragán, lleva cinco años al frente de 472, y es una mujer que además se puso una tarea de recuperar el Servicio Postal Nacional, que recordemos venía de capa caída en tiempos de Adpostal, y convertirlo en una empresa competitiva frente a las privadas, como Servientrega, como la empresa de Avianca, que también se dedica a los envíos, Deprisa, para tratar de tener un sistema nacional de correos que fuera decente. Y ella ha hecho la tarea y le ha metido tecnología. Pero pues ella es una de las que está dispuesta a entregar su cargo en el momento en que se concrete la ruptura de Cambio Radical con el gobierno nacional. Hay otros que no.
Oye, Y el partido de la U, eso pasan por ese corredor todos los días. Cualquier cosa a la orden, si necesitan hojas de vida, en lo que podamos servir. Bueno, fíjese usted la llegada del nuevo ministro, complaciendo a dos senadores.
Pero
a la senadora Maritza y al senador Benedetti.
Pero
tiene tantos votos en el departamento de Meta, ¿no?
Pero le insisto, Julio, le insisto. Nuestras fuentes de alto gobierno señalan. Uno, Cambio Radical sí nos ha ayudado. Nos ha ayudado con el quórum. Y eso se reconoce. Pero número dos, Germán Vargas Lleras se quedó sin argumentos para rechazar la JEP con las modificaciones hechas. Es más, lo que nos dicen nuestras fuentes en Casa de Nariño es que si es un asunto de principios, se les están respetando los principios y se les está dando gusto con las modificaciones que se hicieron acorde o en consonancia con los señalamientos y los reparos hechos por el fiscal general de la Nación. Así que si es un asunto de principios, ya no existiría ese argumento porque se les ha dado gusto.
Bueno, pero María Isabel, vamos ahora a lo de fondo, y es a lo que importa, a lo gordo. Que renuncien, que no renuncien, bueno, ya veremos qué pasa después de ese fin de semana. El doctor Vargas Lleras lleva varios días de reflexión en Alemania, en España, en Francia, varios días de reflexión. Y hay quienes le han dicho, y él deberá tomar la decisión, de que aquí ya no hay más agua tibia ni zona gris, ¿no? Él está o no está con la paz. Eso no tiene de otra. Entonces él tiene que definir si no le gusta la implementación, si no está de acuerdo con la JEP. Eso tiene que definirlo y lo tiene que hacer públicamente. Pero él no puede seguir mandando razones que no, que esos son los de Cambio Radical, que yo estoy recogiendo firmas, que sí pero que no, que lo que diga el fiscal no tiene que ver conmigo, que lo que yo diga no tiene que ver con el fiscal. Yo creo que el doctor Vargas corre un riesgo muy grande, María Isabel, es de quedarse sin el pan y sin el queso, ¿no?
Sobre todo, Julio, porque el acuerdo con las FARC es el centro de la campaña política, indudablemente. Y la política se ha acelerado mucho, la campaña se vino encima. Y yo sí creo que va siendo hora de que el precandidato se defina en algunas cosas y aparezca ya en la arena pública.
María Isabel,
yo creo que ya es oportuno, ¿no?
Pero entendiendo, lo habíamos dicho en alguna ocasión, que es triste que las FARC sigan siendo centro de la campaña política, pero ¿no va a ser esta también la campaña de la política con el centro de la corrupción?
Sí, también, desde luego. Ese es un tema.
Debería. Pues
yo he expuesto aquí
debería.
Mi teoría. Perdón, Julio.
Que yo creo, como Félix, que ese debería ser el tema. Y lo muestran las encuestas. La gente ya chuleó la paz, ya se firmó, ya sí, le gusta o no le gusta, pero ya la paz está chuleada. Pero lo que dice Félix es que no hay derecho. Andrés Pastrana con la paz, Álvaro Uribe dos gobiernos con la paz, Juan Manuel Santos dos gobiernos, cinco gobiernos dependiendo de las FARC, María Isabel.
Sí, hijo, lo que pasa es que yo en eso sí difiero de ustedes. A mí la corrupción me parece que se debería dar por sentada la anticorrupción en una campaña política. Es que la corrupción no puede ser una bandera para gobernar un país.
Claro.
Eso es un presupuesto de la política. Por eso a mí no me gustan las banderas que únicamente se concentran en eso. Porque eso es decir, empequeñecer la política, que debe incluir soluciones para que el país viva mejor gobernado. Pero la corrupción es un presupuesto de la política.
Es que no es un presupuesto porque nos tiene tragados.
O sea, perdóneme, pero es que
la corrupción
yo no creo que la paz esté chuleada. Porque es que sin justicia especial para la paz no hay paz.
No, pero incluso Alberto, cuando salga la justicia especial, eso va a seguir siendo el tema, porque esa implementación, pase o no pase, va a ser complicadísima, pero yo sí creo que la
corrupción...
Y entre
otras cosas, Félix, falta el ELN, que va a ser un tema también muy gordo.
Sí,
muy
pero
gordo,
yo sí
en
creo.
Enero, en vísperas de las elecciones, el ELN apenas está decidiendo si sigue en cese al fuego o no sigue en cese al fuego. Viene todo el funcionamiento del tribunal de la JEP, que va a tener pues muchas controversias como lo esperamos, cuando las personas escogidas empiecen a enfrentarse con los delincuentes de lesa humanidad y a mandarlos a sembrar lechugas. Todo eso va a ser parte de la polémica, de manera que yo no creo para nada, tampoco como Alberto, que la paz esté chuleada.
Muy bien. Entonces, Paula, ya tengo otro dato adicional de el porqué de ese cuestionario. Claudia González es la mano derecha de Mauricio Cárdenas. Claudia González es jefe de la doctora Dana con que usted se reunió ayer. Recuerde usted que otro de los episodios fue que la doctora Cristina, con los alcaldes de la ciudad, de los del país, en una reunión, cuando reclamaron los alcaldes que
sí.
estaban este año desatendidos 108 mil niños, ella se unió con ellos para mandar una carta al señor ministro reclamando presupuesto. Ese episodio no cayó nada bien en la casa de Nariño. Qué casualidad, ¿no? Que la famosa carta la envíe la mano derecha de la mano derecha del ministro Cárdenas, ¿no?
Sí, Julio, ese fue el famoso agarrón entre Cristina Plazas y el ministro de Hacienda, porque le hizo el reclamo enfrente de todo el mundo.
Pues a la doctora Dana, a uno se le olvidan muchas cosas, yo creo que debe ser un olvido, pero la doctora Dana ayer le dijo a la W que no tenía la más mínima idea sobre ese tema. Dijo que en sus manos nunca había tenido un caso particular, y menos con Cristina Plazas. Yo no manejo casos de personas en específico, solo hago la parte jurídica de las instituciones. Le insistió Paula, recuerde algo con Bienestar Familiar. Si tuviera algo, me acordaría. Yo no me encargo de evaluar el desempeño de los funcionarios, y con ese instituto no tengo nada. Doctora Dana, le vamos a enviar la carta, porque la carta dice exactamente lo contrario. Usted sí estaba preguntando por funcionarios, estaba preguntando por un nombramiento, y suena un poco extraño en las condiciones en que lo hizo. Julio, la carta es de hace 3 meses. Ya regresamos, esta es la W.
En Olímpico.